El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio 12 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos Tommy?
Todo bien, tuve un pequeño lapsus donde no me podía acordar cómo saludaba, así que bueno, lo hice como dos veces.
Son esas cosas que se te van del bocho, de
sí,
golpe.
Sí, que lo haces tanto y tan seguido, pero de golpe...
Te olvidaste.
Me bloqueé, no me acordaba cómo llamaba el podcast.
Directamente.
Esto es quémese después de escuchar y a poner el robotito.
Todo mal, o sea, todo al revés, claro, sí. Se confundían absolutamente todo. Che, yo estoy contento porque llegamos a la final. No tiene nada que ver con el cine.
No, sí, yo también estoy contento.
Pero estoy feliz.
A ver, feliz. Mira que me chupo un huevo. Pero estoy, o sea, estoy contento porque llegamos a la final. Si no hubiésemos llegado, quizás me hubiese chupado un huevo. ¿Me entendés?
Claro.
Tengo esa habilidad en el fútbol.
Sí. Vos tenés una habilidad, y es que no sos un futbolero de ley, como lo estás diciendo, pero bardeás muy bien con el fútbol.
Sí, eso es verdad. Es un trabajo que me esmero día a día en mejorar.
Entiéndase cómo, si alguien es de San Lorenzo, vos sos de San Silencio, sos de la nada te sale una cargada.
O sea, lo más importante en eso es como que no hay herramientas como para que me puedan contestar. O sea, lo dejo en jaque, ya que no puede contestarme nada, porque
claro,
no soy de ningún club técnicamente.
No, sí.
O sea, técnicamente soy de un club, me importa un huevo, digamos.
Sí, pero soy de Racing.
Sí, sí, pero si dicen algo,
okay,
no me importa.
Te sumás a la bardeada con Racing también.
Ah, sí. Es más, creo que en mi repertorio de canciones de cancha tengo unas cuantas de Independiente, que son muy buenas, por cierto, pero bueno.
Nah. Bueno, pero yo te hice de Racing cuando éramos chicos.
Exactamente.
Eras,
así que bueno.
Eras de Boca antes.
Yendo, sí, fui de Boca y fui de Banfield también.
No me acordé de la de
Muchos
Banfield.
Clubes. Yo te escuché una entrevista a Abel Pinto que decía que era hincha de Boca... Y que una vez un amigo estaba enfermo y, tipo, para que levante el ánimo, el hincha de Racing enfermo lo empezó a acompañar a la cancha y de golpe se dio cuenta que se había hecho hincha de Racing.
Imposible no hacerse de Racing si vas al cilindro.
Y Abel Pinto es hincha de Racing ahora.
Sí.
Estuvo en el programa de Miguel Granados con la Chanchi Esteves.
Chanchi Esteves es el ídolo. Chanchi Esteves me gusta porque no es muy elocuente a la hora de hablar el Chanchi Esteves, pero sí, es entrañable, es un personaje del fútbol.
Sí, es
divino.
Muy gracioso. Pero bueno, eso será para nuestro podcast nuevo de fútbol.
Exactamente.
Que estará saliendo dentro de poco. Hoy vamos a hablar de cine. Y arranco yo con un estreno de Amazon Prime, que es The Tomorrow War, una película protagonizada por
Chris Pratt,
exactamente, dirigida por Chris McKay, que no tiene nada muy memorable previo a esta película. Esta película tampoco es muy memorable.
Okay.
Pero la premisa básicamente es muy similar a la de Tom Cruise, donde viajan, nada más que en este caso es, hay un conflicto en el futuro,
sí,
y del futuro viajan al pasado a decir, muchachos, nos estamos quedando sin soldados.
¿Es Edge of Tomorrow?
Exactamente, algo así.
Ok.
Reversionada. Y dicen, bueno, muchachos, o sea, necesitamos empezar a agarrar gente del pasado para ir a pelear esta guerra del futuro, porque si no, no hay futuro. Que veo ya a partir de ese momento, es como, yo diría, es como, macho, es tu problema, o sea, si no hay futuro...
Futuro, futuro a larguísimo plazo.
Es tipo como decirte 40, 50 años adelante.
Claro, ¿debería preocuparnos o no?
Es como que yo entiendo que al que le preocupa es el que tiene hijos, que dice, bueno, mis hijos van a estar.
Exactamente.
Yo no tengo hijos y le digo, o sea, me chupo un huevo. Probablemente esté muerto también con la guerra o sin la guerra dentro de 50 años. Así que esa es la premisa que está. Es interesante si te gusta esto de el viaje del tiempo y este tipo de cosas. Me parece que está tratado, vos no la viste todavía.
No, de hecho hoy a la noche probablemente leemos.
Por eso
play.
No voy a...
No, igual no me molestaría. No creo que sea el tipo de película que si me decís...
Chris Pratt está muerto.
Bueno, es como... Me cagaste la película, no, pero en serio, no me jodes.
No está muerto,
esta,
sí, ya lo sé. Básicamente está tratado todo de una forma muy... muy trágica y termina una, o sea, como que la caga al final.
Okay.
La resolución es como
algo que tanto le cuesta a las películas, la resolución. ¿Cómo cierro esto?
Tal cual, es que lo cierran o sea, buscando que todos estén contentos.
Okay.
Y como que la película no merece ese final. Yo creo que sería un final un poco más, no sé si atrevido o jugado, pero un poquito más comprometido con la historia, subiría unos cuantos puntos. La peli es medio larga, si mal no recuerdo.
Sí, como 2 horas y 20.
2 horas y no se me hizo larga al verla, pero bueno, es no, o sea, te vas a ir igual que o un poco más viejo de cuando empezaste a verla, digamos.
Sí, un poco con los ojos más cansados, nada más.
Exactamente. No está mal, no está bien tampoco.
Me lo imagino muy apabullante, muchas cosas sucediendo constantemente, sí, explosiones pasa mucho, de fondo.
Tiene esto de mucho, a veces, del, viste, del ex combatiente que retirado, que va el presidente en el Día de la Independencia.
Sí.
Es por ahí, digamos. Que el Día de la Independencia para mí funciona muy bien.
Increíblemente, hay un presidencial donde el presidente
es todo.
Lo mejor que existe, bueno, en el mundo.
Estaba viendo Designated Survivor, una de Netflix, sí, que es lo mismo, y tipo el presidente es todo.
Bueno, es...
Y es tipo inspirar el sueño americano, y como que cada vez que el chabón, primero el actor es el de 24.
Es, Keith,
sí.
Sutherland, no sé si
Keith
es,
Sutherland.
Sí, él es el hijo, Donald es el padre, sí.
Es ese. Y como que todo el tiempo, primero susurra, o sea, no habla, es como que habla todo el tiempo así. Y cada vez que habla es como un speech de esperanza norteamericana, ¿entendés?
Sí.
Pero bueno.
A mí, bueno, hablando de speech, ¿sabes qué se me vino a la mente? Marcianos al ataque, cuando Jack Nicholson, presidente, da un speech increíble contra los aliens y los aliens lo matan.
Exactamente.
Que creo es un poco riéndose.
Sí, claramente,
de eso. Bueno, están las películas también, la de ayer, Battle, que tiene que proteger al presidente, que también el presidente es como lo máximo, súper bueno. Sí, London Has Fallen,
sí. Que son como una saga que sí, aparte, o sea, este chabón siempre protege presidentes.
Sí.
O sea, él, Jared Battle, siempre es el...
Hace siempre el mismo papel, me parece. No puede hacer mucho más.
Así que, o en comedias románticas.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que es una película bastante olvidable. No okay. Deja mucho.
Sí, entonces hoy en la noche la veré y me iré a dormir tranquilo, y el otro día di, ¿qué vi ayer?
Tal cual. No te vas a comprometer, ni te va a cambiar, ni vas a quedarte pensando cuando vayas a la cama de esto que vi, me vuelve la cabeza. No, vas a acostarte tranquilamente como si hubieses comido un alfajor. Es eso.
Probablemente el alfajor me deje más, entonces.
Sin duda.
Una habana, ¿no? Bueno, voy yo con otra de las películas que estuve viendo. Un estreno que salió medio de la nada. Si no me confundo, salió en HBO por su lanzamiento acá en Argentina, que es la nueva película de Steven Soderbergh. Soderbergh está sacando, creo que, 2 películas por año fácil, hace 2-3 años. Sacó varias para Netflix, como The Laundry o High Flying Bird, una película de básquet. Que, bueno, ahora que está bastante de moda la NBA y está como creciendo mucho en el popular, te recomendaría que la veas. No sobre el deporte en sí, sino más sobre los representantes
del negocio.
Era bastante interesante. La sacó hace un par de años. Y Soderbergh es un tipo que siempre experimentó. Se puso a filmar. Hizo Unsane hace un par de años. La filmó con un iPhone 7. Bueno, por supuesto, con lentes puestos sobre el iPhone. Sí, sí, sí. Pero el tipo está como dándole una vuelta nueva a su carrera. Ya viene
sí,
a hacer.
Es un tipo que va explorando cosas nuevas.
Explora cosas nuevas y hace un montón de películas constantemente. Digo, en los últimos años. No entiendo cómo hace para dirigir 2 películas por año, 2-3. Está en un ritmo casi de Woody Allen. A mí es un director que me gusta. Me parece que cuando quiere es muy interesante. Y cuando no tiene ganas, notas que es una película que la hizo más por encargo que otra cosa. Pero bueno, las Ocean's Eleven a mí me encanta. La había mencionado como una de mis películas favoritas. Traffic me parece una gran película. Contagio, que la volví a ver cuando arrancó la pandemia. Sí, se resignifica un montón. Me parece que es un tipo que tiene una buena visión. Y su nueva película es No Sudden Move, una peli protagonizada por Don Cheadle, Benicio del Toro, y que resucitan a Brendan Fraser, que yo no lo veía desde La Momia.
Sí, de ese apoyo que tuvo un momento que estuvo en las redes medio presente porque estaba medio demacrado.
Está demacradísimo, pero... Pero bueno, me cae muy bien Brendan Fraser, sí. A mí. Hace un tiempito no había visto yo al Diablo con el Diablo, nunca la había visto.
No,
y Sofía me dijo, hay que ver esta película, ¿cómo no la viste? Y me pareció muy divertida.
Es excelente.
Así que tuve un año muy Brendan Fraser, dos películas de Brendan Fraser en un año, es como bastante ya. Hay varios otros protagonistas, o por lo menos personajes, David Harbour, que ahora lo vamos a ver en Black Widow. Es como que tiene un muy buen elenco.
Sí, John Hamm.
Sí, Matt Damon también tiene un cameo que ya ha laburado bastante con Soderbergh. Y es la película más interesante que saca Soderbergh, creo que desde Unsane, que fue una película de 2016-17. ¿Por qué? Porque creo que encuentra algo para contar escondido dentro de una película de mafiosos, de criminales. Es una linda premisa, la premisa es interesante. Son un grupo de chorros que por encargo tienen que ir a robar unos documentos que están en una casa y dárselos a un tipo. Y a través de eso las cosas empiezan a salir un poco mal. Empieza a haber desconfianza entre estos criminales que no se conocían anteriormente. Y está situada en el 60, si no me confundo la película. Y bueno, toca de una manera muy inteligente el racismo, por ejemplo. No es esas películas que te habla del racismo con el golpe bajo o te lo subraya, sino que lo hace a través del comportamiento de los personajes de una forma muy orgánica. Y es una película que habla básicamente de eso, sobre los engaños, porque son personajes que se están engañando constantemente uno al otro, y sobre la impunidad del poder. Te vas a dar cuenta si ves el final de la película y decís, ok, es muy impresionante el final de la peli, me parece muy muy bueno. Así que me parece que es muy divertida, me parece que la premisa, como dije, está buenísima. Y cuando la historia va en que nadie confía en nadie, si está bien manejado sale una buena película. Así que Soderbergh se metió en un terreno que no le conocía, el de la mafia, no tenía películas mafiosas, a lo, no sé, Goodfellas. Está Ray Liotta. Ray Liotta tiene que estar en todas las películas de mafia.
Sí, si no es de mafia.
Así que, nada, a mí me gustó mucho. Yo creo que en lo que va del año es de lo que más disfruté. Así que No Sudden Move la pueden ver en HBO, la nueva plataforma, o bueno.
Sí, búsquenla. Algo que me enteré hablando de HBO Max es que si vos te pagás el pack de HBO, lo tenés. Yo no sabía, me enteré que yo tengo HBO, ahora tengo la aplicación, digamos.
Claro, yo no lo tengo, no lo pago. Tengo entendido, el catálogo es muy bueno. O sea,
sí, yo estuve pensando que
tiene muchos clásicos,
está
películas.
Está todo la de Harry Potter.
Ya está, suficiente.
Está amortizado. Deme dos.
Dos paquetes, dos pero paquetes, ¿cómo no te alcanza? No, quiero dos usuarios para ver la 1 y la 2 en simultáneo.
Exactamente, exactamente. Así que, bueno, interesante. La voy a tener en mi agenda de películas por ver.
Está buena.
Bueno, siguiendo con las películas del episodio, esta es una que fui a ver del cine. Bendecido, puedo ir al cine nuevamente. A ver, la primera que me divirtió, que fui a ver anteriormente a esta, si mal no recuerdo, fue una muy mala. Una de terror. La de
Unholy.
De Unholy.
Me gusta porque sé tu agenda.
Gracias, porque yo no lo sé. Fuimos a ver The Croods, A New Age, la nueva peli, Croods 2.
Sí.
Que es, yo las vi en cuarentena, la primera. Es una película animada de DreamWorks, que la verdad es muy graciosa, es muy divertida. O sea, está en el espectro de Shrek.
Ok.
Para mi gusto. Que es una película muy graciosa, que la disfrutas, es para nenes, pero también tiene cosas para grandes, medio así solapadas. Y se trata de esta saga de una familia de cavernícolas y su vida de vivir en una cueva y que todo el tiempo estar apilados en una cueva y dormir todos uno arriba del otro, porque hay riesgos y muerte en todos lados, que se cruzan en la primera película y ahora se extiende con un, como si fuese un Homo sapiens, digamos, como que encuentran a una humano de una
evolucionado.
Y cómo es la convivencia entre la chica que medio se enamora entre un Homo sapiens y una cavernícola. Nada, es muy divertida, es una película muy, o sea, me reí con ruido en el cine.
Okay. ¿Es un humor muy infantil o tiene
sí,
un humor
es pavote?
Que bien
pavote. La palabra es pavote.
No seas pavote.
Claro, tal cual. así que la recomiendo para divertirse, no sé si para ir al cine. Yo estoy en mi política, que es ir al cine todo lo que se pueda, cuando pueda. Entonces voy a ver cualquier cosa.
Está perfecto.
Pero si no, para verla en casa, para mí pasas un muy buen rato.
Ok. ¿Veo la 1 entonces?
Sí, para mí sí. Listo. Sí, es divertida.
Listo. No, porque yo dejé de ver películas animadas más allá de las de Pixar hace mucho tiempo, salvo alguna que otra. pero siento como que no son para mí. Pero cuando me recomiendan una así, digo, bueno, me dan
ganas. Es infantil, es el primer infantil. Sí. Yo me cagué de risa. Después, o sea, no quiero que después me hagas una demanda porque te hice perder tiempo.
Sos un infantil, Tomás, te voy a decir después. ¿Cómo te puedo divertir esto?
Sí, te voy a decir. Lo sí.
Bueno, pasamos entonces a la cuarta película, ¿sería?
Sí, sí, la que tenemos en común, que es el estreno de Netflix de esta semana, que es Fear Street Part 1, o Part One, como dicen los pibes hoy en día.
Part One.
1994. Que es una peli que yo vi cuando vi el trailer en Netflix, que me lo puso así como recomendado en la pantalla, la verdad que la compré 100%. El trailer me hizo acordar mucho a tardes de Nickelodeon viendo R.L. Stein o Le temes a la oscuridad o
Escalofríos.
Todo ese,
el fantasma escritor.
Todo ese tipo de... Ese no me acuerdo tanto del fantasma escritor, pero... O sea, todo ese estilo de miedo, pero infantil...
Sí, ayornado un poco a los Stranger Things de ahora, ¿no?
Y como que medio empezás a ver que lo que fue en los 80s en Stranger Things ya empieza a ser los 90s, sí, para algunas cosas.
Sí.
Que quizás sea el nuevo boom, sea
los en unos 90s. Anitos, sí, los 90s, ¿no?
Pero, bueno, la verdad que a priori cuando lo vi, le dije, la agendé como para que me avisara el estreno, qué sé yo, y la vimos y me gustó la peli. Hasta ahí. O sea, está bien, te divierte, pero tiene unos...
Creo que estamos igual. A mí me parece que tiene algunas cosas interesantes, pero tiene cosas interesantes por un lado y por el otro torpezas que no logro llegar a entender. Me parece que el principal problema que están teniendo muchas películas de hoy en día, y más que nada en este año, llámese Birds of Prey el año pasado, este año con Army of the Dead... Películas que están mal musicalizadas o que tienen un mix interesantísimo de canciones que individualmente están buenísimas, pero no puede ser, suena una canción y de golpe arranca Creep en un momento de radio que no pega, pero en absoluto, y digo,
¿sabes qué me pasó con eso?
¿Cuál es el criterio?
Cuando sonó Creep me sacó tanto de la película y dije, Pablo Honey es de los 90 y es, sí, del 93,
claro,
dije, no puedo creerlo.
Sí.
No me di nada de eso.
Estamos grandes.
Sí, sí, no, es que, a ver, me sorprendió eso, como que era música que nosotros, o sea, yo escuché, como che, qué pro y qué avanzado es Pablo Honey, y ya cuando lo escuché yo tenía más de,
claro,
10 años.
Sí, sí, totalmente. Es noventoso, pero es raro cómo las películas de hoy en día quieren usar buena música de forma canchera. Pero me parece que en la mezcla final es, que es
para mí,
un...
En ese caso, medio que
una mezcolanza
pasa
rara.
Lo que... No sé, lo que pasó, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia, que lo hicieron muy bien en la primera, en la segunda más o menos.
Más.
Y como que ahora es canchero tener música copada, o como, no sé, Baby,
sí,
Baby Driver.
Sí.
Es difícil.
Bueno, pasa que ahí, bueno, vos agarraste dos ejemplos que... Guardianes de la Galaxia 1 para mí está buenísima y la mezcla increíble la música.
¿Sí? Por eso.
Con Baby Driver. Estas películas intentan
hacer eso, pero es muy difícil. No.
Y hay algo tarantinesco, ¿no? Porque Tarantino, es, más allá de todo su genio, es conocido por usar bien canciones y que de sacar escenas memorables con las canciones que él utiliza. Y creo que estas películas están en esa búsqueda constante y no va. Es como que no pegan. Bueno, eso me parece es el principal problema. Es lo que más me saca de una película.
Sí, cuando no pega y ya te descoloca.
Sí, me descoloca. Después creo que toma algunas decisiones bastante valientes la película. Y acá me meto un poco en un terreno de spoiler. Si no la viste, podés ponerle pausa y decirlo después. Que es, mata a algunos personajes, sí, que a priori en estas películas sobreviven.
Sí, para mí esa es una cosa que más me gustó. Que los personajes, uno diría, este se va a salvar, no se salva.
De golpe... aparecen muertos.
Me gustaron mucho las muertes de los,
sí,
personajes.
Son ingeniosos.
Está bien hecho, es ingenioso y como bastante bien de Slasher, digamos, bien te lo muestra.
Sí. Bueno, eso en Slasher, la película, por
ejemplo. Sí, sí, sí. Pero no es como, a ver, R.L. Stein, lo que veamos nosotros de chicos, no tiene escenas de violencia.
No, sin dudas.
No, es más, no sé si había muertos ni siquiera. Acá te lo muestran bien, directo, le cortan la cabeza, le. A Chan, no sé, lo que sea.
Sí, a mí me pasó particularmente con la muerte de una de las chicas del grupo.
La máquina de cortar pan.
Sí, yo dije, bueno, alguien me la va a salvar en este momento. No la salva nadie.
Es que da todo de construir el momento para que vos pienses que alguien la va a salvar y no.
No es ese tipo de película. Entonces, eso dije, bueno, acá hay un riesgo que se tomó. Porque después la película es bastante segura, digo, cae en lugares comunes. Porque es una película para adolescentes. Básicamente es una franquicia que ahora va a sacar 3 pelis. Sale una este viernes y la tercera parte sale el otro viernes.
Ah, tan seguidas.
Sí, sí, es todo en julio. En julio se resuelve todo. Creo que está basado en unos libros de no sé quién. Y bueno, busca un poco replicar el éxito que tuvo Stranger Things.
Ah, mira, está basado en un libro de R.L. Stine.
Ah, bueno, ok. Justamente. Todo tiene sentido, dudo. Es increíble. Pero bueno, qué sé yo, me parece que el comienzo es muy bueno, con Maya Hawke haciendo las de Drew Barrymore en Scream, medio Screamesco ese comienzo, no con la genialidad que tenía Scream, pero con una búsqueda, qué sé yo, está bien, es una película que no...
Entretenida,
ahora veremos qué pasa con la segunda parte. Exacto. Que va a ser en la década de los 70.
Sí, el 76 me parece que es.
Sí, y la tercera es 1666. Se van al
comienzo de todo. 1978 y 1666.
Ok, bueno, así que vamos a ver cómo funciona entonces eso.
Exactamente.
Si te parece, para terminar el episodio, hoy dijimos, vamos a tirarle una consigna a nuestros oyentes. Y es que nos hagan preguntas. Si
que nos tiran plata. Y después no funcionó.
Y después nos fugamos.
Y dijimos, bueno, que nos hagan preguntas entonces.
Así que si te parece, vamos a contestar algunas de ellas. Tenemos varias, pero podemos ir haciendo un mechadito. Tenemos unos 10-15 minutitos como para contestar. Así que tenemos hasta preguntas de Hashi. Hashi nos ha preguntado. No sé si corresponde contestar preguntas de Hashi. Pero bueno, vamos a arrancar. Por ejemplo, tenemos una pregunta que nos hace el Consejo Geek, que contestó muchas, preguntó muchas.
Son muchas preguntas, sí.
Y me voy a quedar, a ver, vamos a hacer esta. Si pudieran olvidar haber visto una peli, ¿cuál sería? Ya sea para reverla y gozarla por primera vez, o...
Para olvidarla para siempre, Los Cuatro Fantásticos.
¿Te gustaría borrar eso de tu mente?
Sí, y para volver a verla, Shawshank Redemption.
Ok. A mí me encantaría borrar de mi cerebro... Voy con una sola. Seven. Y me encantaría volver a ver Seven por primera vez. Sin tener conocimientos previos.
Es bueno.
Y ver cómo pega en mí ese plot twist.
Perfecto. Veo, acá leo una yo si querés.
Dale.
De Mateo Ferrer. Que nos dice, ¿qué esperan de la peli de Buzz Lightyear? No sabía que era una peli de Buzz Lightyear.
En realidad no es una peli de Buzz Lightyear. Está como basada... en el astronauta en el que se habría inspirado el muñeco, una cosa así es raro, una vuelta rara. Ah, no espero nada.
No sabía que existía, eso es lo que espero.
Solo lo que vi es un frame.
¿De quién es? ¿Quién hace Pixar? Pixar, pero hace tipo... Sí, no sé.
Pixar, una película.
Sí,
más una peli de Pixar.
Sí, pregunté una pelotude, perdóname.
¿Quién hace? ¿DreamWorks?
Sí.
No, pelotudo.
Perdón.
Así que... seguimos con una más.
Dale.
Pregunta... Alan, película amada por todos, pero que ustedes detestan. Voy a intentar no caer en las cosas que digo siempre. Interestelar o una de Wes Anderson. No, voy a intentar ir por otro lado. Está difícil la pregunta, ¿eh?
Sí, no.
¿Qué sé yo?
Me cuesta mucho porque tengo muy mala memoria.
Vamos así con la... No sé, pásame que es injusta la respuesta. Voy a darse una respuesta así, en caliente, que no la pensé mucho. No, la Rápido y Furioso, que todos aman, digo...
Los memes de
No, me estoy riendo con la familia, boludo.
Sí. Bueno, sí.
No, Tony, ¿qué vas a...? La familia está primero.
Pero, sí, bueno, en ese sentido yo creo que...
Digo, porque son
Transformers,
sí,
esas
sí.
cosas.
Pero digo, Rápido y Furioso tiene algo muy particular... Yo no las odio, para nada. Pero es la primera que se me vino. Porque son récord de audiencia. Una tras otra. Van 9 películas, boludo. Digo, no entiendo el porqué. Sí. Las tengo que ver, ¿eh? De las 4 no veo nada.
Yo lo entiendo que funcionen. Porque en cierta forma interpreto que es lo mismo que las películas de Marvel. Es un producto cerrado, sí, masticado, sí. Pero es McDonald's y Burger King.
Sí, pero ¿sabes la diferencia que tiene Rápido y Furioso? Bueno, ahora es un halago esto que le voy a hacer. No está basado en nada.
No, sin viene duda. De ningún. Es una historia original.
Entonces digo, me sorprende cómo de la nada crearon una película que seguramente en algún momento van a tener autos en el espacio. Así que sí, no sé poco, si está contestada bien. Poco. Falta poquísimo. No sé si está bien contestada esta pregunta, por lo menos por mi parte, pero es la primera que se me vino a la mente. Porque tenía ganas de hablar de eso.
A ver, vamos a ir con. Del 1 al 10, ¿qué tan de acuerdo están con lo que dijeron Scorsese y Coppola sobre Marvel y los superhéroes? El consejo Geek también de vuelta.
8.50.
Yo, lo que dijo Scorsese, no sé qué dijo Coppola, me imagino que dijo.
Dijeron
lo mismo,
que son parques temáticos.
Sí, 9.50.
O sea, estoy muy de acuerdo con eso. Más allá de que me gusten muchas de estas películas, ya estoy a nivel de hartazgo igual.
O sea, yo creo que entender esto y aceptar, estar de acuerdo. No implica que no te guste.
Exactamente.
Implica entender que es otro entretenimiento. O sea, es básquet y tenis. Sí. ¿Te pueden gustar los dos? Sí. Son dos cosas distintas.
Sí, está bien.
O sea, son dos deportes. Sí, son dos cosas distintas. Que es lo más fácil. Te gusta los libros y el fútbol. Son dos cosas distintas, te pueden gustar los dos.
Te pueden gustar los dos. No, aparte, voces como la de esos dos tienen que ser siempre escuchadas. Más allá de que es tan viejo, bueno, no importa, es Scorsese y son Coppola, boludo. O sea, que no vamos a discutir.
Te como, mirá que te como.
Sí. Lo siento, hermano, pero te como.
Sí.
Frases para la historia, ¿eh? Sí, es el nuevo, sí, te convertís
sin duda,
en héroe.
Sin duda.
Bueno, Baptista Andrés pregunta: ¿podrían morir contentos sabiendo que grabaron qué película? Interpreto que es si yo.
Una película que ya existe la hubiese filmado, sí, vos, si es el director de una peli.
Y a mí me hubiese encantado filmar.
Metrópolis. Ah, sí, el capo.
Pará, ¿quién sos? No, y bueno, vamos a ir con una fase. A mí me ha encantado filmar Pulp Fiction. Porque la película tiene una libertad que no existía en el cine en la década del 90 y menos de los 80, que se venía de una década distinta. Y llega Pulp Fiction y cambia la manera de ver el cine, ¿no? Es medio como.
La sí, es un punto bar, de quiebre, digamos.
Sí, es. ¿Qué sé yo? Me parece que hay, en la peli hay una libertad en los personajes y.
Sí.
Y una cultura.
Creo que estoy entre dos.
¿Entre cuáles?
Una sería Vértigo.
Sí.
Como para decir, sos un capo total. Y después, otra que me hubiese gustado grabar o dirigir en realidad es tipo Mad Max.
Ah, oh, espectacular.
Es como. Efectos prácticos. Pero Mad Max, la de.
¿La de Mel Gibson decís o las de la
de ahora? Las de ahora, las de ahora.
Sí.
La de Mel Gibson, creo que las vi una.
No, yo no las vi las de Mel Gibson.
O vi una, me parece, pero la de ahora, sí.
Bueno.
O Blade Runner. Bueno, basta.
Sí, o sea, hay un montón. Pero Mad Max me parece una muy buena respuesta porque es increíble Mad Max.
Porque la apuesta, o sea, porque.
Es increíble.
Lo que te deja ese rodaje, o sea, Pulp Fiction, yo creo que. A nivel película, es muchísimo más importante que Mad Max.
Sí, representa.
Pero el hecho
sí.
Es que el rodaje de Mad Max debe ser, haber sido muchísimo más divertido que el de Pulp Fiction.
Sí, divertidísimo.
Así que bueno, eso.
Bueno, seguimos con una más del consejo de que preguntaron mucho.
Tengo por una acá fácil. Pepsi o Coca. Coca.
Coca.
Dulce aunque batata o membrillo.
Membrillo.
Bien, membrillo.
Membrillo. Yo sé que cada tanto una latita de Pepsi no está mal. Actor menos valorado y actor más sobrevalorado. Yo acá voy a ir con. Yo los tengo claros. Se me vienen muy a la cabeza. El sobrevalorado, que me gusta igualmente, lo hablamos otro día en la cena con Sophie, Jake Gyllenhaal. Me parece que es un muy buen actor.
Pero está más arriba de lo que.
Está más arriba de lo que sería. Y lo quiero ver laburando con directores talla A. Con lo único que laburó muy grande es Fincher. Villeneuve todavía no es un director que yo considere en la Liga A. Está cada vez subiendo más. Pero lo quiero ver dirigido, a ver qué pasa con una de Scorsese, una de Spielberg. Esa es mi incógnita con Gyllenhaal. Es muy buen actor, sí, por supuesto. Pero me parece que está un poquitito inflado. Subvalorado, Matt Damon. Me parece un actor muy subvalorado. Que es un actor que no exagera en los papeles, no exterioriza demasiado los sentimientos de sus personajes, pero sin embargo, el chabón tiene un rango de actuación que a mí me encanta. Matt Damon me parece subvaloradísimo, totalmente.
A mí no se me ocurre, la verdad.
Bueno.
No se me ocurre, porque no se me ocurre.
Ok, puede pasar. Así que vamos entonces con la siguiente. ¿Vos tenés alguna ahí o...? Busco yo. ¿Te puse un aprieto?
Sí, no, estaba volviendo, así que no. La que vos quieras.
Bueno, Mati Acosta pregunta: ¿mejor saga del cine y top 3 plot twist? Vamos a ir con la mejor saga y un plot twist.
Para mí, mejor saga del cine es Star Wars.
Sí, porque es la que más amor le tengo.
Exactamente.
Y plot twist, mejor plot twist del cine. Y es un poco difícil el quedarte con uno. Pero. Vamos a ir.
A mí. Sí. Seguro, estoy muy seguro, está entre dos que los considero los más, o sea, los que más me gustaron por también el momento donde me sucedieron, que fueron sí. muy básicos, que es el Club de Pelea y Sexto Sentido.
Sí.
Por los momentos donde lo vi, creo que son esos. No sé si son los mejores. Claro, el Club de Pelea no es el mejor.
No, pero impacta un huevo.
Es, sí. exactamente.
Yo voy a ir, bueno, había dicho, mencionaba Seven, no voy a hacer la trampa de mencionar la nueva, el plot twist es buenísimo, pero me queda, qué sé yo. El último plot twist que me absolutamente voló el cerebro es el de Rival, que ya lo mencioné 200 veces, pero lo voy a volver a mencionar. Así que me quedo con esa.
Vamos con otra. De todas las películas ganadoras de Oscar de la última década, ¿cuál se merecía más y cuál menos? Y te repaso los ganadores. Sí. Los repaso, son.
Yo las tengo.
Parasite, Green Book, The Shape of Water, Moonlight, Spotlight, Birdman, 12 años. De Esclavitud, Argo, The Artist y The King's Speech.
Bueno, la que menos merecía para mí es Green Book, sin dudas, y 12 años de Esclavitud también. Son las dos películas más oscarizables, pero que menos sí. merecían eso. Y la que más lo merecía, y Parasite.
Bueno, yo coincido con vos en Parasite, y creo, para mí, que el discurso del rey también, a mí me rompió bastante las pelotas de esa peli.
Ay, sí.
No me había gustado mucho. Pero creo que Green Book también es como que fue medio. Porque y era la correcta.
Sí, generalmente la película que gana el Oscar es olvidada, ¿viste? Después.
Sí.
Queda mejor, queda más recordada la que gana mejor guión. Parasite, si bien en el año de Parasite yo quería ganar Once Upon a Time in Hollywood, por ejemplo, es una gran ganadora.
Es que fue un gran año. Estaba 1997, Ford vs Ferrari, The Irishman. Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story y Once Upon a Time.
Compáralo con este año. Es una lágrima total, boludo.
Este año fue The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Three of the Chicago Seven, que es una, me gustó mucho, pero no es para un Oscar.
No, o sea, las comparás con 2019 y...
No, no.
Bueno, el cine te quita. Fue como un año tan bueno, va a salir carísimo.
Exactamente.
Sí, exacto.
Así que bueno, hasta acá llegamos con las preguntas y el episodio también será hasta la semana que viene.
Dale.
Nos vemos.